aquí comienza Juntos en Agricultura. Carla Rubilar, destacada médico cirujano que ha dedicado su vida al servicio público como ministra, diputada e intendente, acompañada del periodista Cristian Pino, conversan de actualidad social y política junto a líderes de opinión en todas las áreas del acontecer nacional. Juntos en Agricultura.
¿Cómo le va? Bienvenido a este día martes 14 de enero del 2025, a veces me confundo, digo 24, no, 2025. Estamos prácticamente en la primera quincena de este mes y nosotros dando comienzo, usted lo sabe, a una edición nueva de Juntos en Agricultura, una jornada interesante donde vamos a tener temas que queremos de una u otra manera dar a conocer. Por ejemplo, la posibilidad de ir y vivir y estudiar legalmente en Europa. Fíjese que es posible, sobre todo mucha gente que tiene ancestros con italianos, con croatas, con españoles. España tiene una ley de memoria democrática interesante que tengo entendido que hasta final de año está permitiendo que nietos, hijos, bisnietos de españoles que se fueron de España por diferentes motivos puedan obtener la ciudadanía y la nacionalidad. Así que vamos a estar conversando de ello también. Y por supuesto, vamos a estar enfocados en toda esta tragedia que ha ocurrido en Peñaflor, la muerte de un niño de 11 años que muere baleado. Lo vamos a tomar desde el punto de vista municipal, la seguridad municipal, qué pasa, ¿cierto?, con los diferentes alcaldes que tienen de una u otra manera la responsabilidad de trabajar junto con carabineros y la policía de investigaciones en esto. Vamos a conversar con Alejandro Biondigo Almendares. Él fue concejal de Maipú durante 12 años y está obviamente y muy interesado en estos temas, además de todo lo que son las tomas. Fíjese que conversábamos con Alejandro antes de la entrevista y vamos a dar a conocer una información importante en Cerrillos. Hay una toma que está construida básicamente bajo un lugar que es tóxico, así que ojo con esta noticia que puede tener repercusión incluso a nivel nacional en un par de días. Así que junto con eso hay efemérides. Un día como hoy, en 1949, se publica la ley que establece el sufragio femenino. Las mujeres pueden votar desde el año 49, un día como hoy, así que también creo que es una gran noticia que había que destacar. Vamos a la pausa, volvemos de inmediato aquí en Juntos en Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1. ¿Sabías que ahora puedes pedir tu carga de gas desde WhatsApp? Con Abastible todo es más cómodo. Escribes, pides y nosotros nos encargamos. Sin llamadas, sin esperas. Es rápido, fácil y conveniente. Tu pedido de gas a un mensaje de distancia. Pide al más 562-2938-1232. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Descuento válido para la compra de carga de gas en cilindros de 5 kilogramos, 11 kilogramos, 15 kilogramos y 45 kilogramos. No incluye cilindro. Máximo 2 descuentos al mes por RUT. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital. Porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
Soy el chef Álvaro Lois y los dejo invitados a una experiencia inolvidable en la tienda gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la gastronomía europea. Café 100% arábica, el auténtico English breakfast y mostaza de la región de Borgoña son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar hoy en esta increíble tienda gastronómica. Visítanos en www.europasecreta.cl y que la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, si te pasa, que te pille con HDI Seguros.
En noviembre del 2024, las exportaciones del sector lácteo chileno alcanzaron un récord de 46,2 millones de litros, lo que representa un aumento de 144% en comparación con el mismo mes del 2023. Este incremento ha sido impulsado por el crecimiento de la demanda de mercados como Brasil, Colombia y el sudeste asiático, además de la estabilidad de compradores claves como Estados Unidos y México. En términos de valor, las exportaciones alcanzaron los 28,2 millones de dólares, un 83% más que en noviembre del año anterior. La Federación Nacional de Productores de Leche destacó que este crecimiento no solo fortalece la imagen internacional del sector, sino que también fomenta la innovación y la competitividad. Porque los imprevistos pasan, asegúrate de estar siempre cubierto. Seguro Pecuario, tu ganado, tu inversión, tu tranquilidad. Cotiza con tu corredor de confianza o en seguroagricola@hdi.cl. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia, si te pasa, que te pille con HDI Seguros.
Prepárate para disfrutar el campeonato nacional con toda la velocidad de la fibra Claro. Contrata el nuevo pack Fibra 600 Sport de Claro, que incluye Internet Fibra y TNT Sports en Max, por solo 19.990 pesos por 6 meses. Cámbiate a Claro. Oferta válida hasta el 17 de febrero del 2025. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Estamos presentando Juntos en Agricultura con Carla Rubilar y Cristian Pino.
Bueno, continuamos realizando Juntos en Agricultura, jornada de este día martes 14 de enero, y obviamente que diferentes temas relacionados a la seguridad, a los municipios, han estado en la pauta noticiosa. Nosotros vamos a continuar incluso mañana con estos temas, pero hoy tenemos a un invitado, a un conocido de este conductor, un hombre relacionado a la política, y que va a conversar directamente de lo que es la realidad municipal, la cual no muchas veces se vive o se conoce desde las altas esferas del poder. Nos encontramos con Alejandro Almendares. Alejandro, bienvenido aquí a Juntos en Agricultura.
Muchas gracias, amigo mío. La verdad es que efectivamente desde los municipios es la primera frontera, claro, con el vecino común y corriente. El vecino, ¿a dónde va en cualquier tema social, incluido seguridad? Al municipio.
Exacto. El primer contacto que tiene cualquier ciudadano con, no sé si el Estado, pero con la administración pública.
Bueno, es que en realidad es así. De hecho, hay muchos de los programas que son de gobierno que se bajan por medio de los municipios, y seguridad no es la excepción. Y lamentablemente lo que hemos visto en los últimos años, que con el cambio de tipo de delito que tenemos en los territorios, cambia también la interacción con el delincuente. El guardia municipal antes, ¿cuál era la mayor demanda que tenían los vecinos en cualquier comuna? Una garita. ¿Te recuerdas o no?
Sí, pues el guardia que esté sentado ahí mirando.
Claro. Y ya hace 5 años los mismos vecinos dicen, ¿sabe qué? La garita no nos sirve. Porque al mismo guardia queda expuesto a los delincuentes por el nivel de violencia que se utilizan en los delitos.
Yo me salté la presentación, para quienes no lo conocen pueden reconocer en su voz, Alejandro Almendares. Él es administrador público, dedicado a proyectos privados también, pero fue concejal durante 12 años en la comuna de Maipú, ha sido candidato también en algunas elecciones y tiene bastante experiencia justamente en seguridad y además en temas hídricos. No siempre se sabe, Maipú tiene todo un tema ahí con el agua y hay que saber. Pero bueno, ahí está Alejandro para hablar con nosotros de este tema. ¿Cómo has visto tú, y la introducción la chuntaste medio a medio, porque finalmente hemos visto una transformación, una evolución en el delito cuando tú comenzaste, cierto, a ser parte del Consejo Municipal al día de hoy? Del vecino que pedía la garita, hoy día que están pidiendo alcaldes, de hecho, a la utilización de armamento de parte de los guardias municipales. ¿Cómo ves tú? Partamos por tema seguridad municipal.
Mira, yo creo que comparto plenamente aquellos alcaldes que están pidiendo mayores facultades, pero también tiene que venir con un marco normativo asociado. O sea, en este momento vemos que hay una, a nivel nacional, hay demasiada diferencia entre un inspector de seguridad de una comuna, y tú cruzas la calle y estás en otra comuna, y hay otro perfil de cargo, por así decirlo. Hay una preparación diferente, hay medios diferentes, y hay políticas de seguridad comunales que son diferentes. Te lo explico.
A ver.
A mí, para generar proyectos, hace algunos años, ya más de 6 años, me tocó elaborar, junto con un equipo de otros 2 profesionales, la política de seguridad de la comuna de Ñuñoa. Política de seguridad que continuó la antigua gestión y que actualmente también la gestión del actual alcalde también se le va a dar continuidad. Y todos vieron un gran proyecto de cámaras de seguridad junto con un equipo de reacción rápida. Pero en realidad partimos antes preguntándonos cuál era el tipo de delito y cuáles eran las políticas que en esencia iban a enfrentar ese delito. Se armó un modelo de gestión de seguridad. Y con ese modelo de gestión de seguridad recién nos preguntamos qué necesitábamos comprar, diseñar, adquirir. Ahí fue cuando se construyó desde lo más básico, que era la infraestructura para albergar lo que era la central de cámaras, que no es solamente una central donde se juntan algunas personas a mirar los monitores, sino que también tiene instalaciones para el Ministerio Público y para las policías, lo cual conllevó también una serie de actos administrativos para tener los convenios con esas instituciones, porque no es llegar y llamar al fiscal y decir, puede enviar personal. Esto tiene protocolos de seguridad, tiene confidencialidad en los datos, inclusive. Y ese modelo de gestión después se plasmó en una serie de proyectos en que nos adjudicamos más de 8.000 millones de pesos para implementar la base de lo que es el modelo de seguridad en la comuna de Ñuñoa. Eso como ejercicio profesional.
¿Y resultados?
Resultados, el delito bajó casi al 25% de lo que teníamos.
Eso es cuantitativo. Uno puede tener las ideas que uno quiera, pero los datos son los datos. O sea, esto cuando baja, baja, y cuando sube, sube. Aquí baja, se reduce a un 25%.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? También vemos otros lados de comunas que van y toman estos proyectos porque para que todo el mundo lo sepa, los proyectos que postulan los municipios son públicos después que son adjudicados.
Claro.
Y hay otros municipios que pueden tomar estos proyectos y copiarlos, lo cual está de cierta manera entendible. Pero ¿qué ocurre cuando no tienes la patita previa, que es el modelo de gestión comunal? ¿Cómo vas a implementar la seguridad cuando estudiaste el tipo de delito que tú tienes? Porque la realidad de Ñuñoa no es la realidad, por ejemplo, de Maipú o de Quilicura o de Lampa. ¿Qué ocurre en comunas que tienen tomas de terrenos? Que después vamos a hablar de eso.
En Lampa, Lampa hay un cerro completo que es conocido como Lamparaíso. Es impresionante ver esa toma allá en Lampa, donde ni siquiera el Estado puede ingresar.
Y por tanto, créeme que lo que nosotros diseñamos hace 6 años en Ñuñoa no serviría en Lampa. Exacto. Tampoco en Cerrillos, tampoco en algunos sectores de Maipú. Por eso, ¿qué es lo que ocurre? Cuando hay municipios en que por una necesidad política, muchas veces, sobre todo de los alcaldes de izquierda que vinieron con un discurso en el periodo pasado y que tuvieron que ir cambiándolo porque ellos no estaban enfocados en seguridad, estaban enfocados en todo lo que era el proceso octubrista.
Exacto.
Y después vieron que la seguridad era importante.
2019, 2021 andaba mucho con el tema de la nueva constitución. Seguridad no le importaba nada. Uno era facho si abogaba de por seguridad.
Entonces perdieron casi 1 año y medio, 2 años de los 3 años y medio de gestión que tuvieron y no implementaron política de seguridad. Entonces lo que vemos es que los proyectos de seguridad que adjudicó el gobierno regional en el último 1 año y medio o la Subsecretaría de Prevención del Delito son copy-paste de otros proyectos de seguridad importantes en la región. Y eso, disculpa que te lo diga, no funciona.
Terrible.
Entonces, no es llegar. El peor proyecto, por ejemplo, que yo siempre se los decía a los vecinos, el gobernador, para la campaña pasada, le entregó a varios municipios camionetas de seguridad.
La he visto.
Y ese es el peor modelo de gestión que puede haber, porque esas camionetas de seguridad, en la práctica, ¿para qué se utilizan? Para detener a delincuentes. ¿Y cómo se detienen delincuentes en un vehículo? Chocando el vehículo del delincuente. Tú sabes que vehículo...
No tienen las atribuciones.
Claro, sí lo hace. De hecho, en Ñuñoa, generalmente los vehículos que de los portonazos, etcétera, se impactan con técnicas de seguridad, con técnicas que llegaron de Estados Unidos en varios años, ya están implementados los modelos de seguridad en Chile, tanto por Carabineros, PDI, también algunas policías municipales, entre comillas, que son estos cuerpos de seguridad pública. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando tú, un vehículo que es fiscal, es chocado? Ese vehículo no está en 6 meses. ¿Qué es lo que hacen municipios serios que tienen modelos de gestión de seguridad? Están bajo el IFAC operativo. Tú el otro día tú tienes un vehículo.
¿Y eso es por?
Porque no hay un modelo de gestión de seguridad. El modelo de gestión de seguridad te tiene que implementar que si tú tienes 12 vehículos, que es lo que tienes implementado para la comuna, una comuna pequeña, estamos hablando como por ejemplo Cerrillo, los 12 vehículos estén siempre en la calle. Pero lo que vemos es que de repente vemos inauguraciones de algunos alcaldes que demuestran 30 vehículos para la fotografía, para redes sociales, para los medios locales de comunicación de su comuna, pero en la práctica hay 6, 7 en la calle. ¿Por qué? Porque al ser vehículos fiscales tiene que manejarlo alguien con responsabilidad administrativa y con seguro fiscal.
Estamos conversando con Alejandro Almendares, un hombre que conoce, ¿cierto?, de comunas, particularmente Maipú, Cerrillo, ha estado, bueno, muy pendiente de lo que ocurre en Lampa, en Colina, en Pudahuel. Es interesante también la experiencia que podríamos replicar después en la conversación en Estación Central, pero la noticia hoy, estamos a 14 de enero, nos lleva a Peñaflor. Fíjense, claro, que durante el día de hoy un niño de 11 años falleció. Ah, no, está. Acá, termina con la vida de un niño de 11 años, además de resultar un hombre herido de 33 en una balacera. El alcalde, quien es Rodrigo Cornejo, clama por más apoyo del gobierno y habla del plan Sky Sin Violencia. Dice que hay una subcomisaría lista que no se abre. ¿Qué problemas tienen los municipios, particularmente al no ser ellos los mandatados 100% a la seguridad pública, pero tratando, ¿cierto?, con sus equipos de municipalidad, de seguridad municipal, hacer frente a esto?
A ver, yo lo primero es que comparto lo que dice el alcalde en el sentido de que el plan Calle Sin Violencia ha sido un rotundo fracaso, ¿ya? Se enfrentó a la burocracia. No conozco el caso específico de por qué no se ha inaugurado la comisaría, pero sí conozco el caso de dos comisarías, una que está en Maipú y otra que está en Cerrillos, que no se han inaugurado, y el proceso ha sido entorpecido por el Ministerio de Obras Públicas. Mira, Ministerio de Obras Públicas que ha tenido varios problemas. Recordemos que al principio del gobierno del presidente Boric quebraron la mayoría de las constructoras que trabajaban para el Estado, porque simplemente la hicieron quebrar, no les pagaron la factura en un año y medio. Ninguna empresa constructora sobrevive sin que les paguen la factura un año y medio. Entonces, lo que ocurrió es que en el MOP tuvo dos años en que fracasaron las licitaciones públicas porque no se presentaba a nadie. O sea, presentarte ante el MOP era sacrificar tu empresa. Y
eso es terrible, ¿eh? Me lo decía, disculpa Alejandro, el gobernador de Los Lagos ayer, Santana, Alejandro Santana, Alejandro como tú, que la DIPRES le hizo una reducción presupuestaria y muchos fondos que estaban establecidos no se han podido pagar por falta del FNDR del gobierno central. Entonces aquí hay una mala administración que está afectando finalmente a los vecinos.
O sea, la mala administración no solamente para la compra de propiedades de expresidente, bueno, por así decirlo.
Ahí corre.
Hay efectivamente varios problemas en la administración del Estado. Y esa administración se refleja en obras de infraestructura. Las obras relacionadas con seguridad tienen normativas específicas y son un poco más complejas que otras, comparadas, por ejemplo, con temas de infraestructura de salud, ¿ya? Entonces, Plan Calle Sin Violencia fue un volador de luces, porque en la práctica nunca se ejecutó, más allá de algunos flyers o algunas actividades que se vieron en la televisión, y eso te lo digo desde mi experiencia territorial. Ahora, hablemos de los taser. Los taser efectivamente son...
Estas pistolas eléctricas, armas no letales.
Armas no letales. Hay dos tipos de taser, la que es de contacto y la que es a distancia. La que es de contacto es la típica que uno ha visto en las televisiones, que es como que te hace un arco de electricidad, y esa la verdad es que es bastante peligrosa para cualquier carabinero o guardia municipal, porque requiere contacto. Que en tu entorno
requiere que el guardia tenga que estar cerca.
Exactamente, y eso te genera un área de peligro que tú tienes que evitar siempre con un delincuente cabezado, que no va a tener ningún problema en quitarte la vida, tener cierta distancia. Y también están los taser, que son taser a distancia, que te disparan una aguja que te inmovilizan con electricidad no letal, ¿ya? Yo creo que es esencial de generar un marco normativo y de que esos elementos no letales sean autorizados no solamente para los municipios, sino que también para nuestras policías. Porque en este momento el carabinero no tiene alternativa, después de reducir físicamente por la fuerza a una persona, que esa persona puede estar bajo el efecto de la droga. Sí. Y bajo el efecto de la droga tú necesitas 10, 12 personas para reducir a alguien. Con un taser lo haría inmediatamente. No estaríamos exponiendo a nuestros carabineros, no estaríamos exponiendo a los funcionarios municipales que quieran hacer la pega. Pero en el caso de carabineros hay una preparación. En el caso de los municipios esto debería ser acompañado con un marco normativo. El OS10 no es suficiente.
Yo conversaba con un alcalde la semana pasada y me decía, claro, desde el gobierno central, desde la moneda, desde el Ministerio del Interior, se habla de que no tienen que reducir los protocolos del uso de la fuerza y tienen que decir con voz, con alta voz, pero la realidad de las comunas, desgraciadamente, y aquí la idea, Alejandro, es que hablemos, cierto, sin tapujo, es que una persona bajo los efectos de las drogas es un hombre que, o una mujer podría ser perfectamente, pero que no es tratable con la realidad de las comunas, es otra, es mucho más dura, y ahí los guardias municipales están pasando peligro. Ya hay dos muertos.
Ah, exactamente.
Funcionarios municipales que están arriesgando su vida. Y hoy día, ¿qué tienen ellos para poder hacer frente a una situación de violencia intrafamiliar mientras llega Carabineros? Porque los guardias municipales hoy día no tienen atribuciones.
Y no las tienen porque hay un gobierno que no se las quiere dar, finalmente. A lo que voy es que nosotros podemos tener mayor interacción de los funcionarios municipales, que son, ojo, los primeros que llegan a la escena.
Obvio.
Los primeros. ¿Por qué? Porque son mucho más numerosos que las policías. Y las policías generalmente están en procedimientos especializados en que no podría estar un inspector. Por ejemplo, temas de droga. ¿Ya? Ahora, sin tapujo, yo lo que creo es que acá ha faltado también una definición legal. Y acá tenemos que hablar de un principio que tenemos que cambiar. Uso proporcional de la fuerza. ¿Lo has escuchado?
Sí, claro.
Bueno, yo estoy en contra de eso.
¿Por qué?
Porque las policías, Carabineros y la PDI, no pueden tener, por tal como se entiende hoy ahora, que es una igualdad en la fuerza, es no. decir, el carabinero tiene que estar en igual condiciones.
Tiene
no puede
tener,
hacer
tiene
su
que,
uso de su arma de
tiene
fuego.
Tiene que tener más.
Siempre tiene que ser más. Si un carabinero, disculpen, si un carabinero está exponiendo su vida porque hay un delincuente que está con un arma blanca, ese carabinero tiene que tener la posibilidad de disparar. En este momento es muy complejo, porque si bien se han aprobado leyes como la ley Naín Retamal, que defiende a los carabineros, que recordemos el Partido Comunista y el Partido Republicano votaron en contra, sí sacamos un acuerdo en el Congreso para proteger a los carabineros, pero aún falta cambiar ese concepto. Las fuerzas policiales siempre tienen que tener mayor uso de fuerza que el criminal o delincuente, siempre, porque si no estás exponiendo a tu personal, a las personas que te cuidan a ti. También tiene que haber un tema de respeto, ojo. La realidad territorial es que las tomas de Chile ya no son esos campamentos que nosotros veíamos en los 80 y 90, que eran resultado de la pobreza en su momento y de la migración que era del campo hacia la ciudad.
La Carmela de San Rosendo, eso se dejó hoy día y hay otro tipo de ocupación.
Y ahora lo que vemos es que efectivamente, si bien hay personas en vulnerabilidad social, estas personas son escudos humanos de bandas organizadas de narcotráfico, armamento y también trata de blanca. O sea, nosotros lo podemos ver en las tomas de Lampa, en la toma de Cerrillos, que son las tomas más grandes de la región metropolitana y también más peligrosas, en que vemos que son verdaderos supermercados del crimen. O sea, ahí no entra un auto a comprar la droga, que es el modelo que veíamos nosotros en microtráfico, que está presente, sino que ahí se vende la droga por mayor, se vende armamento por mayor, hay prostitución infantil. En el caso de Cerrillos, disculpa, tenemos denuncias de autoridades públicas de cementerios ilegales.
Bueno, pero acuérdate, Alejandro, concejal de Maipú, el teniente Ojeda apareció en una toma de Maipú que todo el mundo sabe cuál es, quiénes la habitan, dónde está, y ahí sigue, o sea.
Ahora, entendamos que el caso de Ojeda fue más dramático, porque no apareció solamente el cuerpo bajo un domicilio. Se había hecho un bloque de concreto para ocultar el cuerpo. Y eso es lo que está ocurriendo en las tomas. Tenemos que cambiar el modelo. Si el día de mañana hay un portonazo, hay una encerrona con armas de fuego en cualquier comuna de la región metropolitana, no solamente Maipú, Cerrillos, Lampa, donde hay presencia de tomas ya bien conocida, sino en Quilicura o en Ñuñoa o en Providencia, La Reina, muy probablemente que el arma de fuego y las balas que estaban dentro de esa arma de fuego salieron de estas tomas. Y eso es lo que está ocurriendo.
¿Y qué
por la falta del Estado?
Estamos con Alejandro Almendares conversando de política, de su trabajo municipal, de su expertise en temas de seguridad. Y claro, el diagnóstico está. ¿Cuál puede ser la solución?
A ver, lo primero es que tenemos que...
Lo del AMPA, Alejandro, es dramático.
Dramático. Lo del AMPA y Cerrillos. Son casos muy similares.
Tú conoces más Cerrillos, yo no. Sí, desconozco ahí una falencia.
Y también conozco el tema del AMPA. Ya. De hecho, lo pudimos ver. Ambos tienen condiciones que son similares.
Yo tengo desconocimiento, por eso para conocer un poco.
Primero veamos que se acercan ambas tomas. ¿Ya? Que son, porque aquí hay patrones delictuales. Primero, son tomas que nacen de una organización previa. Cuando estaban los terrenos baldíos, hay alguien que organizó, que alguien que diseñó el terreno como se iba a entregar a las personas que iban a estar y que los vendió. O sea, primero hubo un lucro con la venta de terrenos que no eran de las propiedades. O sea, ¿y qué es lo que ocurrió? Se ingresaron con camiones, con casas prefabricadas que se compraron y que se instalaron. O sea, en dos noches tú tenías ya por lo menos 200 familias viviendo, que obviamente fueron creciendo. En Cerrillos en específico hay 10.000 personas en la toma en este momento. Tenemos también un concepto claro que es una responsabilidad política de las autoridades que permitieron esto, las autoridades municipales en específico, que como eran personas, el gobierno del Frente Amplio, o relacionados con la izquierda, entendieron que esto era como un campamento en los 80 y los 90. Por eso yo partí diciendo que hay que cambiar el switch. Mira, no son campamentos en los 80 y los 90. No son temas de pobreza. Aquí hay temas de delincuencia de por medio, de bandas organizadas, con un nivel de organización y recursos que nosotros no habíamos visto en Chile.
Lo que dices tú, de hecho, varias comunas partieron como tomas, como campamento, y terminaron hoy día siendo lugares totalmente urbanizados y todo aquello. Pero ahora es diferente.
Es diferente.
Y eso hay que tenerlo claro.
Ahora, ¿qué podemos ver y que nos puede demostrar que no es solamente un tema de pobreza? En Cerrillos y en Lampa hemos visto vehículos de alta gama que valen 60 millones de pesos. Dime tú, ¿qué persona tiene un vehículo de 60 millones de pesos y vive en una toma?
Una toma que no paga contribuciones, que
ojo,
lo más
que
seguro deben estar colgados a servicios básicos.
Y que en el interior hay construcciones sólidas, casas que en la construcción valen perfectamente 40, 50 millones de pesos, porque son de hormigón, son con ladrillo. Vemos casas que, mira, en el caso de Cerrillo, nosotros pudimos identificar que habían casas de más de 200 metros cuadrados, con galpones adentro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Son micromundos, porque adentro también tú puedes ver supermercados, puedes ver farmacias.
¿Cómo se han comportado los parlamentarios?
Y eso es lo que voy, responsabilidad política. Partamos con la responsabilidad política de los municipios.
Nos quedan tres minutitos.
Los municipios, hacer ahí perfecto.
Un repaso.
Los municipios tienen responsabilidad administrativa. Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, construcción irregular, orden de demolición del alcalde. Misma facultad que ocupó el exalcalde Carter
claro,
para demoler las casas narco. Primero, y eso, ojo, eso no es optativo, es una obligación administrativa y legal que tienen los alcaldes como jefe superior del servicio y no la han hecho valer.
Salvo Rodolfo Carter, que en su momento fue criticado y después el gobierno te acuerdas.
El único pecado del exalcalde Carter fue cumplir la ley.
Exacto.
Y su mandato legal, pero bueno. Después tenemos las responsabilidades políticas de aquellas personas que hacen campaña en estos lugares. Digámoslo súper claro. Cuando un alcalde o candidato en su momento va a una toma y les promete a la gente de la toma regularizar los terrenos, está mintiendo y está utilizando la vulnerabilidad social.
Claro.
Y eso ocurre. Nosotros vemos casos de municipios donde hay alcaldes que ahora han contratado inclusive dirigentes de esas tomas como funcionarios municipales para darle un sueldo mensual y tener cierto manejo político al interior. Y eso es nefasto. Porque
se les termina validando, además.
Claro, y aparte, en el caso de Cerrillo en específico, está construido en un terreno que es tóxico. Fíjate.
Mira.
Porque ahí fue el vertedero de Rasuri.
Qué grave.
Es un vertedero que es alto en plomo y otros minerales tóxicos. Entonces, yo les pregunto, el niño que está realmente porque tiene un tema social, chileno o extranjero, que tiene 5 años, está jugando en esos terrenos tóxicos, alto en plomo. Claro. ¿Quién a los 20 años le va a devolver la vida cuando se le declare el cáncer?
No hay un problema, pero mira la advertencia que estás haciendo, conociendo parte importante del territorio que hemos hablado. Esto debe estar en conocimiento también de autoridades, pero finalmente lo dejamos para mañana, para la próxima semana.
Yo hago dos preguntas.
Que no hagan problema.
Que es importante que los parlamentarios deberían estar fiscalizando. Uno, ¿dónde está la Seremi de Salud que no ha declarado la emergencia sanitaria por haber vivienda sobre un terreno tóxico?
Epa. Ojo. Ojo.
¿Y quiénes fiscalizan al gobierno?
¿Cuánta gente los diputados vive en esa comuna?
Mira,
en la toma, en específico,
viven 10.000 personas.
Mira, no es menor. Y un problema de salud público que, claro, hoy día, en el día a día, en la tarde, no debería hacer noticia, pero estamos hablando a largo plazo.
Ahora, tenemos videos de vecinos que viven al frente de la toma, que pudimos ver que había prostitución infantil. Denuncias que están en fiscalía, ojo.
Mira.
¿Dónde está mejor niñez? ¿Dónde está la defensoría de la niñez?
No, y particularmente los parlamentarios tienen tres grandes atribuciones. Ellos hacen leyes, legislan, ellos representan a los vecinos de su comuna y legislan, ¿ah? Y fiscalizan, claro.
Obviamente. Entonces, finalmente lo que ocurre es que las tomas por las autoridades políticas y administrativas de las comunas donde están son casi como no nos metamos ahí. No veamos que existe. Uf. Pero finalmente el problema de delincuencia de la región metropolitana, por lo menos, nace porque hay centros de abastecimiento, logística y también santuario. Claro. Para los delincuentes que son parte de redes organizadas del crimen, que son de origen extranjero. O sea, ¿y cómo se combaten? Modelos de gestión de seguridad, por eso partí.
Me quedo preocupado. Hemos conversado el día de hoy con Alejandro Almendares, él conoce el territorio, quienes son de las comunas ahí que acaban de nombrar, saben que el apellido Almendares es sinónimo de experiencia, de gestión, de conocimiento ahí. Tu padre fue alcalde durante mucho tiempo y Alejandro también ha estado durante harto tiempo relacionado a Maipú y a las comunas Lampa, lo que hemos estado hablando. Hay un hombre que nos faltó hablar de las áreas verdes, a ver si lo podemos hacer en una segunda conversación ahí, la Yo falta de Estado, pero hoy día nos abocamos principalmente por lo que ocurrió en Peñaflor al tema de la seguridad, y yo me quedo muy preocupado por este terreno en Cerrillos que está construido, esta toma en un lugar tóxico. Creo que hay que ponerle ojo.
Muchas gracias.
Saludos
a todos los auditores.
Aprovechamos, cierto, con esta entrevista de pasar al siguiente bloque, y obviamente la petición es que continúen en nuestra sintonía aquí en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
¿Aceptas vivir experiencias por el mundo? Entonces, prepárate. Si eres fanático de la arcilla, participa por Roland Garros en París. O si prefieres descansar bajo las palmeras, escoge Punta Cana. Si vibras con el mundo gamer, prefiere Universal Studios Japón. Y si quieres disfrutar en familia, elige Magic Kingdom. Inscríbete en BancoChile.cl. Elige la experiencia que quieres vivir y gana usando tus tarjetas del Chile. Tu mejor experiencia es ser del Chile. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile.
Vigente desde el 27 de diciembre de 2024 al 9 de marzo de 2025. Bases legales publicadas en Travel, sección ganadores.
Se viene heavy el verano, pero no me preocupa.
¿Por qué? Yo me muero con el calor.
Porque tengo mi dispensador Caligan, con agua purificada, súper refrescante y hasta gasificada. No compré nunca más botellas plásticas.
¿Y lo tienes en casa o en la oficina?
Lo conocí en la oficina. Después lo encontré en un restaurante y ahora lo tengo en mi casa. Y de verdad, el calor no es problema. Puedes tener toda el agua que amas al instante.
Refresca tu verano y mantente hidratado. Caligan, el agua que amas. En Agricultura, motívate con Karin Giannini.
Desde pequeños escuchamos que hay que tomar 8 vasos de agua al día, pero ¿lo hacemos? La mayoría no. ¿Pero por qué? Creo firmemente que es porque no sabemos lo que ahora te voy a contar. Hidratarse es fundamental para mantener la salud y el funcionamiento del cuerpo. El agua ayuda a mantener la temperatura corporal dentro de los límites seguros, especialmente durante la actividad física y climas extremos. El agua es un medio para transportar nutrientes esenciales a las células y eliminar desechos del cuerpo. Los riñones, el corazón y los órganos vitales dependen de una hidratación adecuada. Esto te va a motivar a tomar más agua. Una hidratación adecuada contribuye a una piel sana y radiante al mantenerla elástica y ayudar en la eliminación de toxinas. Digestión. Aquí el agua es esencial para una digestión eficiente y la absorción de nutrientes en el tracto gastrointestinal. Mantenernos hidratados mejora nuestra energía y rendimiento físico. Previene enfermedades como los terribles cálculos renales, el estreñimiento y ayuda a controlar el peso, ya que muchas veces la sensación de hambre es solo deshidratación. Lo mismo, escucha bien, lo mismo ocurre cuando tenemos dolores de cabeza. Muchos de ellos aparecen por falta de agua. Ya sé cuál es tu pregunta, Karin. ¿Y cuánta agua entonces es recomendable? Bien fácil. Busca que el color de tu orina sea lo más clarito posible y ahí saca tu propia medida. Y por último, no esperes a tener sed, ya que cuando esto sucede, ya estás deshidratado.
Motívate con Karin Giannini. Estamos presentando Juntos en Agricultura con Carla Rubilar y Cristian Pino.
Bueno, continuamos realizando Juntos en Agricultura en esta jornada, ¿cierto?, de día 14 de enero, día martes 14 de enero, y queremos conversar de un tema interesante que obviamente ha hecho noticia por toda esta problemática que ha tenido el pasaporte chileno, que fíjese, uno de los referentes en Latinoamérica, pero ha tenido ahí algunos problemas con la visa waiver, la entrada en Estados Unidos. Sin embargo, queremos hoy día entender todo esto. Nos encontramos junto a Felisa Bamonde y Trinidad Morán. Ellas dos pertenecen a Visa and Go. ¿Cómo están? Muy buenas tardes.
Hola, Cristian, ¿cómo estás?
Hola, Cristian.
Muy bien, muchas gracias por este tiempo con nosotros. Es un tiempo acotado, obviamente, pero donde nos gustaría que ustedes nos pudieran hablar del pasaporte chileno, este pasaporte que es un referente en Latinoamérica y obviamente sus bondades.
Bueno, como bien decías tú, estos últimos días hemos estado mucho en la noticia por los problemas que se suscitaron con la visa waiver, que afortunadamente se han podido solucionar, y bueno, porque había mucha especulación, ¿cierto?, de lo que pueda pasar con el nuevo gobierno de Trump y la existencia del programa de la visa waiver. Pero bueno, nosotros hemos estado comentando que creemos que hay que tener tranquilidad en este aspecto, porque Chile se ha comportado de la forma que debe hacerlo, ¿cierto? Honrando todos los requisitos que debe cumplir con este programa. Y como bien dices tú, por otra parte, el pasaporte chileno está muy bien considerado a nivel tanto regional, que es uno de los más poderosos, y tanto a nivel mundial. Hoy en día en el ranking mundial estamos muy bien posicionados. Es un pasaporte que otorga muchos beneficios a los chilenos para viajar libremente sin permisos ni visados a muchos países.
Es interesante ver, porque también, a ver, Trinidad, si tú nos puedes dar la visión, el pasaporte chileno, por datos que estuve averiguando yo, tiene una apertura en 176 países, incluyendo naciones muy, muy, muy desarrolladas, pero se convierte a nivel mundial en uno de los pasaportes que vale la pena, un referente, obviamente. ¿Tu opinión sobre esto?
Sí, no, es impresionante, en el fondo, lo bien posicionado que está nuestro pasaporte en el mundo. 175 países, un número muy importante, sabemos ahora. Desde ese punto de tiempo, todo lo que es el espacio Schengen, es decir, cuando estamos hablando de la Comunidad Europea, la posibilidad de entrar sin un visado especial, sino con este visado turista aproximadamente los 3 meses, hace que sea un pasaporte muy atractivo, junto, por supuesto, con el tema de la visa waiver. Ahora, también uno lo puede mirar desde otro punto de vista y ver lo interesante que es también para otros países de Latinoamérica, por ejemplo, obtener nuestro pasaporte, ¿cierto? Entonces también podría ser, a propósito de todo el tema migratorio que estamos viviendo en Chile, otro de los referentes o atractivos para obtener una nacionalidad chilena.
Es interesante esto porque justamente lo conversaba yo la otra vez con otro entrevistado de Relaciones Exteriores, donde hablamos de particularmente el tema de la visa waiver. Ha sido noticia, ustedes lo saben, durante el último tiempo, pero este es un beneficio que es bastante exclusivo y es interesante que lo destaquemos así ustedes, y a ver si hablamos también de Visa and Go después de esto, pero le permite a los chilenos ingresar al país sin necesidad de esta visa tradicional, el que tuvo la oportunidad de viajar alguna vez a Estados Unidos sabe que tenía que ir a la embajada, al consulado, hacer un papeleo, requería, ¿cierto?, una cantidad de tiempo importante. Sin embargo, esto es una ventaja única que tiene nuestro país en la región y un reconocimiento principalmente a la estabilidad.
Así es, como bien dices tú, con solamente una tramitación digital, electrónica, esta se puede otorgar fácilmente y obtener esta visa waiver, y en Latinoamérica somos los únicos que lo tenemos. Ahora va a ingresar Uruguay también al programa, pero como dices tú, es muy exclusivo y uno a veces no aprecia esa exclusividad, pero si lo ponemos en el panorama regional, claramente estamos en una ventaja muy superior al resto de nuestro vecino.
Totalmente. Trinidad.
Sí, bueno, como te decía un poco, hoy día hay un creciente auge en el mundo y en las personas por obtener, en el fondo, pasaportes que le den mayores posibilidades, y por qué no pensar en un plan B en la vida si ese país está viviendo una situación de crisis, ya sea económica, política. El auge de la obtención de segundos pasaportes nosotros lo vivimos en forma constante en Visa & Go, en este caso principalmente trabajando con chilenos tratando de obtener a su vez segundas nacionalidades europeas, pero por otra parte también mucho interés de otros países de Latinoamérica de obtener pasaportes que en el fondo le den mayor seguridad y mayor entrada a otros países, así que también es un tremendo beneficio el que gozamos los chilenos.
Cuéntame entonces de Visa & Go, ¿cuál es el servicio que ustedes ofrecen, este visado y la posibilidad también bastante interesante de, para las personas que cumplen obviamente con los requisitos, obtener ciudadanías, nacionalidades?
Bueno, nosotros tenemos dos grandes áreas o departamentos en la empresa. Una es precisamente, como comentaba Trinidad, la obtención de segundos pasaportes o ciudadanías europeas. Actualmente tramitamos la española, que está muy de moda hoy en día porque existe esta ley de memoria democrática que está vigente por pocos meses, así que invitamos a todos los que no han hecho los trámites que lo hagan porque quedan muy poquitos meses para poder beneficiarse de esta ley, la italiana, la alemana, la polaca, la croata, dentro de otras. Y bueno, tenemos un número muy importante de clientes que además tienen quieren también reconstruir toda esta historia familiar, además de obtener el pasaporte, que puede tener muchos beneficios, como comentábamos, de abrir muchas puertas para la persona que lo pide y para sus hijos o futuras generaciones.
Es interesante esto, ¿cuáles son los países que más se buscan, las personas que, insisto, tienen que cumplir ahí los requisitos? ¿Cuáles son los países, España, Italia, que son más requeridos, los servicios más elegidos?
En este caso, bueno, estamos viviendo un auge impresionante del tema español, porque como decía Feli, hay una ley, que es la Ley de Memoria Democrática, o más conocida como Ley de Nietos, que tiene una vigencia hasta octubre de este año, y permite a todos los nietos, hijos, por supuesto, incluso bisnietos de españoles, poder obtener la nacionalidad. Y como sabemos en Chile, la gran mayoría de nosotros, de alguna otra manera, descendemos, tenemos algún pariente español, por lo que tú te imaginarás el gran auge y cantidad de solicitudes que estamos teniendo hoy día, y que por supuesto, como dice Félix, un llamado a que no pierdan la oportunidad, porque finalmente la obtención de un pasaporte europeo te da la entrada a poder vivir, estudiar, trabajar en cualquier país europeo. No solo porque yo saque el pasaporte español significa que me limito solo a España, sino cualquier país de la comunidad.
Y ustedes hacen el acompañamiento completo, todos los trámites, dicen qué papel hay que llevar, hacen un acompañamiento en este proceso.
Hacemos todo, primero hacemos un análisis de factibilidad del caso, que es muy importante porque mucha gente llega a nosotros como por ejemplo diciendo, tengo un apellido que es español, por eso tengo derecho a obtener la nacionalidad. Bueno, ahí muchas veces despejamos esas dudas, y por otra parte hacemos todo el trámite, desde la obtención de las actas españolas, vamos a las iglesias si es necesario buscar en las actas de bautismo, que básicamente es lo más complicado para todos quienes quieren sacar la nacionalidad.
Es interesante el tema, no lo conocía. Obviamente también aquí me dicen por interno que incluso la nacionalidad croata es una de las que se hace también. Hay un hermoso club aquí croata en Vitacura. Así que le agradezco esta entrevista, esta conversación y el lugar donde las pueden ubicar para las personas que han escuchado la entrevista y les gustaría tomar contacto. Y me dicen que en 40 semanas se puede ya tramitar la ciudadanía española. Son datos y números interesantes. Así que a ver si podemos cerrar con el lugar donde ubicarlas.
Bueno, nos pueden contactar en nuestra página web www.visango.com y Trini también les va a comentar de nuestras redes sociales.
Sí, ahí por supuesto siempre por Instagram pueden encontrarnos como Visango, pero lo más importante es que es muy fácil poder obtener una asesoría por parte de nuestros abogados expertos en nacionalidad. ¿Sí? Simplemente se meten a la página, agendan una reunión y van a poder tener una asesoría de abogado experto para poder obtener tanto lo que ustedes quieran, ya sea segundos pasaportes, nacionalidad o algún tipo de visado del que ustedes estimen para poder vivir en otro país.
Buena entrevista, interesante, y una oportunidad también para quienes quieran ampliar su universo. El mundo es tan amplio, tan grande, que muchas veces hay que ver más allá del horizonte.
Importante saber las opciones que uno tiene, exactamente.
Sí, pues. Y para eso están ustedes, así que le agradezco. Visango, hay una tremenda alternativa que también queríamos dar a conocer el día de hoy. Muchas gracias.
Gracias, Cristian. Muchas gracias por todo.
Bueno, nosotros continuamos, obviamente, con más temas, pero lo vamos a hacer mañana. Nos aprovechamos, obviamente, de cerrar el programa de hoy. Continúe, por supuesto, en la sintonía de Radio Agricultura.
Fue Juntos en Agricultura con Carla Rubilar y Cristian Pino. Producción Tamara Molina.